Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Ya para todo el circuito de emisoras de COPE en la provincia de Huesca les saludamos. Saludos de Pablo Barrantes y vamos a contarles pues todo lo que es actualidad, porque hoy juega el Bada Huesca a partir de las 8:15 en el Palacio de los Deportes contra Granollers. Todavía no se pueden anunciar los dos fichajes que ha hecho Levitec Huesca La Magia, aparte de los dos ya que sí se han comunicado, porque no los ha aprobado la Federación Española de Baloncesto. Luego nos dará más datos Luis Leandro Santolaria, como todos los días, junto con la rueda de prensa que ofreció ayer el ciclista Barceló, que dice que lo mejor está por llegar. Y ha hablado incluso de su participación. Ojalá le tienen que invitar para la Vuelta a España. Luego le escuchamos. Empezamos por el fútbol, por la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy Chisco ha estado más de 25 minutos hablando con los suyos. Así que hoy ha tocado una chisconada, si me permiten el término. Arengar, motivar, concienciarse de que no se pueden cometer estos errores. El Huesca se está desangrando en defensa, que es por donde vienen los males de este equipo. Y la verdad es que Chisco tiene mucho trabajo para los 13 partidos que quedan. Sirvan los datos de que el Huesca en total de la temporada está siendo regular, regularmente mediocre, con un entrenador y con el otro. Ambos han hecho prácticamente los mismos números. Por lo tanto, no se aprecia esa mejoría con 17 partidos ya a las espaldas de Chisco y ahora con una mejor plantilla. No vale comparar ni una situación ni la otra. Sé que son circunstancias muy distintas, pero también es verdad que Chisco ya viene contando en las últimas jornadas con una plantilla de superior calidad. Con Timor, con Poveda, con Lago Junior, con Gerard Valentín, con Pablo Martínez. Sirvan los datos. 1,25 puntos hizo Ambriz, 15 puntos en 12 partidos. Chisco lleva una media de 1,29. Cuatro décimas. De 1,25, 1,29. En casa, gracias a los dos últimos triunfos de Chisco, se igualan los números. 1,33 sacó Ambriz, 1,33 en casa. Y fuera ha sacado un pelín más Chisco, un pelín, unas décimas más. Por lo tanto, ahí está la media. 1,25, 1,29. Son números muy parejos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que elevar muchísimo las prestaciones. Es una obviedad en los 13 partidos que quedan. ¿Que se puede llegar? Bueno, pues ya veremos. Tiempo hay. Y ojo al Girona-Oviedo del próximo domingo a las 9. Clave en todas las quinielas porque, dependiendo de ese resultado, todavía se puede abaratar el playoff. Y podríamos verlo todo de una manera muy distinta. Si el Huesca gana el sábado a las 4 a Las Palmas, se produce, por ejemplo, un empate en ese Girona-Oviedo, pues bueno, vas al Corcón la semana que viene a 4 puntos del playoff. Todo podría verse de modo distinto. ¿Qué es lo que ha dicho Joaquín en el día de hoy?
Bueno, sí, y es doloroso, ¿no?, perder, pero solo nos queda mirar hacia adelante, pensar ahora en el partido de Las Palmas e intentar conseguir ahora los 3 puntos. Es una categoría jodida, ¿no?, pero también yo creo que tenemos que pensar en quién somos, ¿no? De dónde venimos y que tenemos un peso, no es un peso, sino es como una responsabilidad, ¿no? Y al final, tío, yo creo que tenemos que dar un paso hacia adelante todos y saber dónde queremos llegar con esto, si queremos volver a la máxima categoría del fútbol español o qué queremos hacer. Estamos en el momento, ¿no?, de decir qué queremos hacer y tirar por adelante, ¿sabes? Al final, yo creo que tenemos una plantilla muy buena y con los refuerzos que hemos hecho, ¿sabes? Tenemos muchas cosas para pensar en grande y tenemos que dar un paso hacia adelante.
Pues autocrítica de Joaquín. Hay que pensar quiénes somos, de dónde venimos y le ha faltado decir a dónde vamos. O de hecho, lo ha dejado entrever. ¿A dónde quiere ir este Huesca con esta plantilla tratando de minimizar pues esos errores que están costando goles, esa falta de tensión como venimos debatiendo en COPE en los últimos programas? Toda la plantilla disponible, salvo Pulido, para Chisco, es decir, que recupera a Escriche y a Soane tras cumplir partido de sanción. Venimos contando, ¿debe cambiar el sistema? debe poner ya defensa de cuatro para tapar esos centros laterales. Pues hemos querido llamar en este comienzo de programa al entrenador Antonio Domingo. Es un entrenador nivel 3, actualmente dirige al Temple en segunda regional, también al Juventud Cadete. Vamos a saludarle. Antonio Domingo. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis?
Queríamos hablar con un entrenador de caché para explicar un poco lo que se viene reclamando en los últimos días. Si Chisco debe o no cambiar de sistema por esos goles que está encajando de centros laterales con la defensa de 5. ¿Cómo lo ves, Antonio, primero? Y te repregunto.
Pues pienso, desde mi punto de vista, que cambiar el sistema, yo lo cambiaría, no porque no me guste que juegue contra centrales, sino porque yo creo que para un equipo como el Huesca sea conveniente hacerlo. Y luego, cuando recibes goles, y tal como estás recibiendo con sus tres centrales, pues evidentemente hay cosas que no están funcionando bien. Entonces, o lo trabajan más, o yo es que no veo que sea una solución a nivel defensivo.
Es muy simplista decir, Antonio, que falta tensión en ciertas jugadas. ¿Hay algo más detrás?
Mira, yo, si te digo la verdad, yo lo que creo es que cuando tú permites un centro de banda y jugando contra centrales, lo que teníamos que tener claro es que los tres centrales tienen que fijar la marca dentro del área, ¿vale? Y yo creo que los tres centrales del Huesca lo que hacen es despistar esa marca. Ellos se dedican a defender en zona, o yo veo que ellos defienden en zona, pero en un momento dado no están pendientes de esa marca al hombre, ¿vale? Y eso es lo que nos estará ocasionando estos goles. Una cosa no está reñida con la otra, que tú puedes marcar en zona siempre que cuando haya un centro del área, cuando en un balón venga, pues tú tienes que estar pendiente de un rival, tienes que estar encima de ellos, no permitir esas finalizaciones. Y yo creo que los tres centrales de Huesca lo que hacen es, defender en zona, pero despreocuparse de la marca. Y es cuando pues sorprenden entrando por detrás, o sorprenden entrando por dentro, o te digo más, incluso nuestro lateral de la banda contraria, pues a lo mejor está muy colgado en esa banda y tampoco cierra en ayuda, ¿sabes?
Claro, ese es el problema, que cuando te juegas con dos carrileros, el otro día ni Gerard Valentín ni Marc Mateu, que ya ha sido abroncado por Chisco en esta materia, claro, están más pendientes de labor ofensiva, que para eso es este sistema, quizá que en defender.
Ese es el problema, que llegan tan desgastados y que quizás no tampoco tengan un físico tan exagerado como para la exigencia que permite esa posición. Y luego también te digo una cosa, es que quizás tampoco sea problema de laterales. También en la segunda línea, el doble pivote, también tendrían que entrar en esas funciones defensivas dentro del área, ¿sabes? Aparecer más por dentro para sujetar al equipo, para evitar esa finalización del equipo rival. Pero vamos, sí que te digo que independientemente de que los rivales sean profundos o no, en el momento que ya permites ese centro, desde mi punto de vista, lo que se está haciendo mal es fijar esas marcas rivales, que es lo que nos están ocasionando los goles.
Hemos hablado en varias ocasiones en el Twitch de Sport Aragón, Antonio, antes del mercado invernal. Ahora ya con todos los fichajes que ha cometido el Huesca, sí. ¿Qué solución propondrías tú a Chisco? Imagínate que pudieras tomar esta tarde un café con él. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
Yo te digo claramente, yo cambiaría totalmente el dibujo, cambiaría el sistema y cambiaría el modelo de juego. Yo todavía sigo sin saber a qué juega este Huesca. No sé, o no tengo claro a qué juega cuando tiene balón, no sé a qué juega cuando no tiene balón, no sé a qué juega cuando lo tiene y lo pierde, y no sé a qué juega cuando no lo tiene y lo gana. Creo que es un equipo que concede ocasiones, que concede minutos de juego al rival, y yo creo que tendría que hacer este entrenador es querer ser más dominante en los partidos, no darle al rival una primera parte en la que tú luego tienes que estar remando contra corriente. Cambiar el dibujo, yo lo cambiaba, te digo sinceramente. Yo
¿a cuál?
Yo me iría a un 4-3-3, que es un sistema que te da amplitud y profundidad, que en defensa con un repliegue intensivo tú puedes juntar el equipo en dos líneas de cuatro con un pivote entre líneas, y que en ayudas a nuestros laterales, pues lo que podemos con extremo y con lateral, ya no te generan una igualdad o una superioridad numérica al rival. Porque mírate, Pablo, cuando sube Gerard Valentín o sube Marc Mateu, que los rivales ya lo saben, porque los rivales no son tontos, ya te tienen estudiado, los balones te atacan por bandas. ¿Por qué? Porque saben que las ayudas, sea tanto a uno como al otro, por parte de segundo o tercer día no llegan.
Claro.
¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues que o llegamos con igualdad numérica de uno para uno o incluso en inferioridad numérica. si tú cambias a un dibujo del 4-3-3 con un lateral, que esto no te quita que los laterales no puedan seguir siendo profundos, ¿eh? Que yo con un sistema 4-3-3, con Gerard y con Mateus, les obligaría a llegar hasta la línea de fondo, ¿vale? Uh-huh. Pero también tienes a un central para que haga esa cobertura, tienes a un pivote como Timor que en ese momento te puede ocupar posición de central, o sea, sigues manteniendo el equilibrio defensivo, sigues manteniendo esa línea de cuatro, y el rival, en caso de recuperación de balón, pues si te dedicas a hacer una presión transversal en su campo, tampoco tiene tan fácil salir a una contra o jugar esas bandas.
Comprendido. Te hago la última, Antonio. ¿Dónde aprovecharías, que es otro de los nombres propios que dejó el partido de Ibiza por no tener ni un solo minuto, cómo aprovecharías tú a Lago Junior?
Cañado dibujo, te vuelvo a repetir.
O sea, el 4-3-3 por banda izquierda.
Sí,
¿no?
Por banda izquierda, jugando de extremo. Y te digo más, es que es un sistema mucho más aprovechable, tanto para Lago Junior, tanto para Ferreiro. Puedes meter ahí a Joaquín para que rompa, puedes jugar con extremos a piernas cambiada para que cierren y peguen. Es que yo, mira, yo lo que no concibo, este 5-2-3 que está jugando Chisco, creo que es demasiada gente en aspecto defensivo y muchos metros de portería arriba a la hora de recuperar el balón. Uh-huh. Con un dibujo 4-3-3, yo creo que, aparte de que está el equipo más compensado en todas las posiciones y en colocación sobre el campo, yo creo que nos puede aportar muchísimo más.
Pues nos ha gustado mucho esta lección táctica. Antonio, te llamaremos en COPE muchas más veces. Un fuerte abrazo y suerte, Pablo. Suerte al Temple y suerte al Juventud Cadete.
Muchísimas gracias. Un abrazo para ti también.
Todos tenemos un entrenador dentro. Bueno, pues esta ha sido una voz, yo creo que más que autorizada. Con sentimiento azulgrana. Quiero saludar a Lluís Sastre, el ya ex futbolista. Qué raro se hace decir esto, con más de 200 partidos con la camiseta del conjunto azulgrana. Hay muchas cosas, incluso del primer equipo, queremos hablar con él. Hola Lluís, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Se te hace raro el no entrenar ahora, el haber colgado las botas? ¿Qué situación, verdad, después de tantos años?
Sí, la verdad que un poquito raro. Con las mañanas, pues acostumbrado tantos años a levantarte y a ir a entrenar, pues bueno, ahora adaptándome poco a poco y bueno, sí que de verdad que te noto que me falta algo, pero bueno, supongo que poco a poco se me irá pasando.
Empiezo por el final. ¿Por qué has decidido que era el momento de dejarlo? Porque, bueno, pues todavía eres joven, ¿no? Con 36 años, ¿no? Si no me equivoco.
36 cumplo ahora este mes, a final de mes.
El 26.
Sí, sí. El 26, eso es. Pues bueno, ha sido un año complicado por el tema de las lesiones ya desde el principio. He tenido bastantes problemas musculares, no cosas muy muy graves, pero bastantes. Y no conseguía encadenar 3 semanas sin que me pasara algo. Y ahora, pues a principio de año me empecé a molestar la cadera y bueno, ya me hicieron unas pruebas el doctor Sarasa y ya es algo más serio. Bueno, es como principio de artrosis y bueno, de todos los años dándole al balón. Y al final, pues bueno, creo que era lo mejor dejarla ahora porque bueno, no podía ayudar en el campo, que es donde me gustaría, y encima eso ya no tiene arreglo, lo único que te iba a hacer es empeorarlo. Uh-huh. Así que esto es un poco la...
Vale.
De dejarlo así.
No has podido disfrutar mucho de esta aventura en el filial, ¿no? Creo que han sido 8 partidos.
Sí, poquito. La verdad es que, bueno, un poco la función que tenía era pues eso, ayudar a los más jóvenes con mi experiencia, con todos los años estos que he podido jugar, pero bueno, dentro del campo la verdad es que podía ayudar poco. Así que bueno, me notaba que no podía aportar lo que yo quería y también uno de los motivos ha sido este.
El otro día se te hizo un homenaje como retirada del Huesca B. La gente saltó en redes sociales, me imagino que te llegaría a ti también, que no fue un gesto acorde a tu carrera. Hay que decir que era homenaje del filial, ¿verdad? Que tendrás el tuyo en el Alcoraz.
Sí, eso fue algo que organizaron pues la gente del filial, pero bueno, muy, muy agradecido. Pero bueno, sí que me ha llegado un poco lo que tú comentas. También decir que fue la semana pasada cuando me retiré. Y bueno, el primer el Huesca jugaba en Ibiza, que tampoco han podido hacerlo. Así que sí, Yo me imagino que algo te algo harán.
Algo harán, pero ya bueno, ahora ya que si es algo de tiempo, ¿va a ser este sábado o no te han dicho nada aún?
Sí, algo más, no sé si soy yo el pero sí, algo creo que...
Es un poco sorpresa, un poco sorpresa.
No sé. Sí, ya veremos, ya veréis.
Vale. Algo habrá en la previa de este partido, no desvelamos nada, algo habrá frente a Las Palmas.
Yo creo que sí, sí.
Vale. Lluís, has jugado más de 200 partidos con la camiseta del Huesca, te vas a quedar en Huesca, tu mujer es de Huesca, digamos que esta ciudad ha marcado tu carrera, ¿no? Y tu vida.
Sí, está claro que sí. Llegué con 21 años, sobretenía, en el 2007, y bueno, pues no sé, 14, 15 años después estoy aquí, aunque he estado en diferentes etapas, así que está claro que es mi segunda casa. Soy de Mallorca, pero sí que me considero un ostense más. Bueno, tengo familia aquí, mi mujer es de aquí, mis suegros. Bueno, la verdad es que sí, la idea es que ahora que ya he dejado el fútbol es quedarnos a vivir aquí, porque bueno, estamos a gusto, los niños están contentos en el colegio y es una tierra que... Bueno, a mi mujer le gusta, por supuesto, porque es de aquí, pero a mí también estoy muy a gusto. Y la gente siempre me ha tratado muy bien.
Y el club te ha ofrecido entrar, de algún modo, en el organigrama, ¿no?
Sí, ahora hasta final de temporada, que era el contrato que tenía de jugador, pues ahora voy a pasar a en el tema de la cantera, echando una mano también. Pues bueno, que me sirva a mí para aprender y para formarme un poco en este otro mundillo del fútbol, que al final no tengo experiencia, y también yo creo que estos meses me pueden venir bien para aprender un poco esta otra vida del fútbol.
¿Qué quieres ser, entrenador? ¿Te estás sacando la titulación?
Me estoy sacando el primero, pero no es algo que me llame mucho. Me lo saco por todo lo que pueda ser, ¿no? Pero no... Vamos, nunca me ha llamado mucho. No sé si es porque, bueno, al final... al ser jugador y también conocer cómo somos los futbolistas. Y bueno, ahí entiendes más, te es complicado ser entrenador y nunca, la verdad es que nunca me ha llamado mucho. Pero bueno, nunca se sabe.
Entonces, ¿dónde te ves si no es en un banquillo?
Me gustaría estar vinculado pues en el mundo del fútbol, más a lo mejor de alto scouting, de ayudante, de segundo entrenador, pero no como primera...
Vale.
No como jefe, diríamos. No como ahí de... Sí, es algo que creo que es complicado y a mí personalmente no me termina de llamar mucho.
Que los futbolistas sois muy raros, ¿no? Muy con sus egos, egoísmos... esas rarezas, ¿verdad? Que dices, uy, yo como entrenador no quiero gestionar esto, ¿no?
Sí, es complicado. Al final 20, 25 tíos que, bueno, que todo el mundo también mira como es normal por él y por su familia, y bueno, al final es complicado tener a todos contentos. Y al final, pues no los futbolistas, sino yo creo que la mayoría de las personas pues nos quejamos por todo. Si uno, porque si se entrena por otro, pues nos entrena mucho. El otro, porque hacemos eso. Y al final es complicado.
Pero no me da a mí la sensación que tú hayas sido un jugador muy protestón, ¿no? O al menos no lo aparentas.
No. Vamos, no me lo considero, pero sí que lo veo. Sí que he estado en muchos vestuarios y...
Ya, has tenido compañeros bueno, hay de todo tipo. Sí,
claro,
sí.
En un vestuario y tantos años, pues te encuentras de todo. Y al final es algo normal también, y entendible que al final cada uno quiere lo mejor para él, y es normal que cuando uno no juega o cuando las cosas pues no le van bien, pues que esté un poco más enfadado, es algo lógico.
Lluís, ¿en qué momento te quedas de tu paso por el Huesca de tantos años?
Bueno, un momento del ascenso a primera, ese yo creo que es el, si tengo que elegir uno es este. Bueno, lo he dicho... Yo creo en más de una ocasión, al final, sobre todo por el año, por terminar el año con el objetivo cumplido y tal, pero luego ver a la gente por la ciudad, todo lo que la celebración que se hizo, lo del autobús, la vuelta a Huesca, sobre todo esos momentos son los que se te quedan ahí marcados, y luego, por supuesto, que ha habido otros momentos, pero si me tuviera que quedar con uno sería con el club.
Luego tú has tenido dos aventuras más exóticas en Chipre y en India. ¿Qué has aprendido de cada una de las dos?
Pues la verdad es que en Chipre estuvimos muy contentos allí. Era mi primera experiencia fuera, me sirvió para aprender algo de inglés y bueno, vivir otra liga diferente a la de Tito, menos presión, sobre todo allí por el tema de los ultras, la liga va mucho, pues estamos prácticamente todos los campos eran a puerta cerrada porque no dejaban entrar a los ultras. Y esa fue una experiencia muy muy buena y muy, muy bonita. Además, había una colonia de españoles, estábamos 10 o 11 en el equipo, así que había un muy buen grupo y la verdad es que ahí me gustó mucho. Y luego en la India ya fue más complicado porque fue el año post-COVID y me fui solo, sin la familia. Estuve 6 meses en un hotel que solo salíamos para ir al campo de entrenamiento y para los partidos, porque estábamos como en una burbuja y fue complicado. Al final tengo 2 niños pequeños, se me hizo duro, y el tantas horas metido en una habitación del hotel durante 6 meses, pues bueno, una experiencia más, pero sí que se me hizo algo más duro.
Sí, sí, ya me lo puedo imaginar. En su momento ya lo comentamos. Te hago la última porque queremos hablar posteriormente con más calma contigo ya de una manera más sosegada. Sobre el primer equipo, Lluís, ¿cómo lo ves? Quedan 13 partidos. Has vivido experiencias de todo tipo. No sé, sí. ¿Qué le dirías al aficionado?
Bueno, yo el aficionado sobre todo te siga apoyando al equipo y que las primeras jornadas son muchas.
Uh-huh. Y al final quedan muchos puntos, ¿eh?
Eso es. Que al final creo que hay 5 equipos que sí, que están más lejos, pero hay una plaza que está ahí abierta y en el fútbol, sobre todo en segunda división, ganas 2 partidos y seguro que lo veríamos todos de otra manera. También no es fácil ganar 2 partidos o 3 seguidos en esta categoría, pero yo creo que si son capaces de hacerlo, la gente pues bueno, va a ser más optimista y yo confío porque creo que plantilla y hay de sobra. Y bueno, sobre todo ahora que últimamente está mejor en el Alcoraz, pues bueno, hacerse fuertes, y yo creo que pasa por sacar prácticamente todos los puntos en casa.
Muy bien. Pues Lluís, que estaremos muy atentos al sábado, no contamos nada. Todo el mundo al Alcoraz, apoyar al equipo y ya veremos.
Muy bien, muchas gracias.
Hablamos en breve, Lluís, un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias.
Habrá que aplaudir a Lluís Sastre, que lo merece después de tantos y tantos años vinculado a la Sociedad Deportiva de Huesca, también al Leganés, al Valladolid, y esos pasos por Chipre y por India. Hay que hablar de Barceló, del ciclista, hay que hablar del Peñas. Hoy juega el BAD a partir de las 8:15 en el Palacio contra el Granollers. Vamos con todo ello. Hasta aquí la actualidad del Huesca. Mañana contamos más cositas de cara a esa previa del partido del sábado a las 4 frente a la Unión Deportiva Las Palmas desde las 3:30. Rock FM y COPE Huesca.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Automóviles Herrablo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Algunos están sorprendiendo con los datos que he dado al principio sobre el Huesca de Ambriz y el Huesca de Sisco. Es así, ¿eh? Sí, sí. Números prácticamente calcados. 1,25 y 1,29. Y no recuerdo en qué posición dejó el Huesca Ambriz, pero estaba cerca de la duodécima plaza, que es la que ocupa ahora mismo el equipo con Chisco. Así que todo de verdad, incluso goles a favor y goles en contra, muy parejos. 15 goles a favor, Ambriz por 13 en contra, y Chisco 21 a favor por 17 en contra. Insisto, muy, muy parejo. Profundizaremos en todo esto mañana con nuestros analistas. Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Y todavía no conocemos los dos fichajes del Peñas que nos dijiste ayer.
No, no se pueden decir todavía los nombres, pero bueno, es que la gente no se preocupe, porque los nombres están pendientes sobre todo del transfer del jugador americano, pues porque no ha salido de Estados Unidos y es un proceso que tarda un poco más, pero se espera que estén los dos para el partido contra Granada. Es más, la llegada a Huesca se estima que lleguen a lo largo del día de mañana ambos jugadores, con lo cual, pues bueno, son fichajes reales, pero que están esperando pues que el proceso correcto y quieren anunciar a los dos jugadores a la vez. Que otros equipos, pues bueno, han anunciado sus jugadores, como es el caso de Alicante con Zaid Hers, que es un jugador que ha jugado en Ucrania, pero todavía tampoco tiene el transfer y es un jugador que ficharon antes de que el Peñas fichara los dos jugadores que quedan por anunciar. Así que bueno, que nadie se preocupe, que los dos están en camino, como dijimos ayer, un escolta, pues bueno, que tiene juego individual, que es intenso, que es un posador de la pista y que bueno, que podría ser pues uno de esos melones por abrir que podrían salir bien, y luego un alero lituano tirador que bueno, que puede hacer un buen papel a pesar de su juventud y viene pues que estaba un poquito estancado en Lituania y viene a probar a España. Así que esperaremos que salgan los nombres pues a lo largo de la semana antes del partido con Granada.
Estos son los fichajes, falta por ponerles nombre propio y ver si pueden estar este sábado después del partido del Huesca, 6:30 en el Palacio de los Deportes contra el líder.
6:15.
Seis y cuarto. Bueno,
sí, entonces, es justo,
entonces hay que salir muy rápido. Hay que salir muy rápido. Muy bien, tenemos tiempo hasta el sábado de contar la última hora tanto de Levitec. El Bada Huesca, ya saben que juega esta noche 8:15, lo he dicho antes, contra Granollers. Y escuchamos al ciclista ostense, a Barceló, ha dicho esto hoy.
Bueno, ahora vengo ya de hacer un primer bloque de carreras bastante importante, bastante bueno, pero sobre todo lo que viene ahora es fundamental, ¿no? Tenemos la Vuelta a Cataluña, luego el Gran Premio Miguel Indurain y la Vuelta a País Vasco. Entonces, bueno, pues serán dos, tres semanas de las más importantes de todo el año para el equipo, excluyendo un poco, bueno, pues al final el equipo va a la Vuelta a España.
Esperando esa invitación para la Vuelta a España. Luis, ¿qué decimos de Barceló?
No, pues que es una temporada muy importante, sobre todo porque el cambio de equipo, lo que gana Fernando Barceló es una libertad de movimientos. El año pasado estaba en Cofidis y en Cofidis, pues bueno, te tienes que relegar a lo que hiciera Guillem Martin, que es el corredor especial del equipo y el más importante. Y bueno, aquí no hay un líder claro. Está Jefferson Cepeda, que puede que sea el corredor más fuerte, pero no acaba de haber un líder claro. Con lo cual, esa libertad de movimientos que vimos cuando estaba el corredor en Murias, ya lo vamos a ver en Caja Rural, en un corredor que ha crecido en las temporadas que ha estado en el equipo World Tour. Pues bueno, yo creo que vamos a ver una gran temporada de Fernando Barceló y esperemos que levante los brazos en alguna carrera. Lo único que eso, que claro, no puede disputar todas las carreras de World Tour porque el equipo de Caja Rural no es de ese nivel, pero seguro que la invitación de la Vuelta a España llegará y veremos también a Barceló una temporada más en la Vuelta a España y seguro que disfrutamos del corredor ascendente.
¿Le ves ganando alguna etapa?
Sí, yo creo que sí, que con la libertad de movimientos, la experiencia que ha ganado y con las ganas que tiene, que eso al final es algo mental también, cuando tú corres para otro corredor, pues bueno, no tienes esa libertad, pero cuando corres para ti un poco, pues bueno, sí que tiene esa esperanza de decir, pues bueno, aprovecho esta escapada y a ver si ganamos. Y la verdad es que tiene buen sprint, que con un séptimo puesto.
Seguiremos de cerca a nuestro corredor. Luis, hasta mañana, un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Llegamos a las 4. Mañana más, aquí en COPE. Hasta mañana.